En Uruguay, o mejor dicho, en el mundo, son miles las personas que aguardan con ansiedad esa llamada que les informe que luego de mucho tiempo se consiguió, sí, se consiguió el órgano que estaban necesitando para ser trasplantados. Hace unos años, el senador nacionalista Sergio Abreu conoció de cerca esa realidad, ya que una de estas situaciones se dio dentro de su propia familia. Eso lo llevó a meterse de lleno en el tema. Y en estos días va a presentar un proyecto de ley que cambia las normas previstas actualmente en esta materia. Hasta ahora, quien esté dispuesto a ser donante de órganos debe dejar constancia de ello expresamente. En cambio, la propuesta del senador Abreu va en sentido contrario. Todos pasaremos a ser donantes de órganos, excepto que aclaremos que no deseamos serlo. El tema ha estado muy presente este mes. Ustedes seguramente conocieron que el sábado 6 la Fundación Viven, con el apoyo de voluntarios de Un Techo para Mi País, llevó adelante una campaña de recolección de voluntades de futuros donantes. El lema era: hagamos todos un pacto por la vida. Para ubicarnos en este tema, para conocer el proyecto, para discutir sobre las alternativas en el mundo en este asunto, es que vamos a charlar en los próximos minutos con el doctor Sergio Abreu, senador de Alianza Nacional, Partido Nacional. Senador Abreu, buen día, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, un gusto estar acá, como siempre.
Hace 2 años, ¿no? Su esposa recibió un trasplante de riñón, pero había tenido que esperar ¿cuánto?
1 año y medio, aproximadamente, en diálisis. Es decir, la diálisis para el caso renal es, más puede variar, pero son 15 horas semanales. 5 horas 3 veces por semana, que no es un tema muy sencillo, pero tampoco es un elemento de un trauma así absolutamente impactante, sí, es de que acostumbrarse. La diálisis es muy limitativa, muy limitante, y además es todo un sistema que funciona, funciona muy bien en el Uruguay, con determinados digamos sanatorios y de unidades. Pero claro, es la sala de espera, por decir así, a un trasplante, o en el caso de muchos es el estado natural de su vida hasta que fallezca.
A partir de esa situación familiar fue que usted conoció de cerca esta realidad, un tema con el cual había tenido poco contacto hasta ese momento.
Tenía un contacto de conocimiento, pero ayer estaba justo en el Ministerio de Salud Pública, participaron en el Senado por el presupuesto. Estaba la directora nacional del Instituto de Trasplantes, estaba también el Fondo Nacional de Recursos, es decir, y yo decía algo que es muy importante, a veces que tanto el Estado, nos quejamos del Estado, que tenemos fundadas razones a veces, hay determinadas instituciones que funcionan de forma transparente y ejemplar.
Eso iba a preguntarle, ¿qué le dejó esa experiencia a usted?
Mire, primero el sentido de solidaridad y el sentido de responsabilidad y profesionalidad de quienes están al tanto de este tema. El registro de trasplantes, porque como usted decía muy bien, el 6 o en cualquier otra oportunidad, o cuando uno se ingresa el carnet de salud o lo demás, puede registrarse. Basta una sola vez, no necesita hacerla tantas veces, pues ya se comunica después. Queda registrado y ese registro es absolutamente confidencial, de manera que está bajo secreto profesional y además bajo responsabilidad penal en el caso de Vilas. Entonces queda todo un registro, el Instituto Nacional de Trasplantes tiene ese registro, y en función de los fallecimientos que se producen de determinados nosocomios por alguna circunstancia en particular de CTI con muerte cerebral y todo más, se pregunta si era donante. Y ahí es donde surge, después de esa pregunta, si la persona es donante o no. Y entonces allí se produce también, se realiza lo que es la operación o la participación médica, cirugía en el tema. Ahora, es importante porque en realidad uno ingresa, lo cuento como la historia, ¿no? Entonces dice, bueno, la persona va a su médico, el médico le dice, usted tiene este diagnóstico y por tanto necesita un trasplante. Y entonces el médico es el que se comunica directamente con el Instituto Nacional de Trasplantes, le da la constancia. Se comunica también con el Fondo Nacional de Recursos. El Fondo Nacional de Recursos le hace una inspección médica y a partir de allí comienza la atención médica, que incluso está agregada, por ejemplo, el caso de la diálisis. Entonces, a la espera en la lista de trasplantes. Entonces allí se pasa el tiempo, que tiene aspectos muy diversos, porque el trasplante se hace solo con gente compatible, es decir, con órganos compatibles. En el caso del riñón, esos dos temas no sé muy bien porque soy abogado, ¿no? Pero el que conozco, entonces a veces la asignación se hace o por obviamente por la compatibilidad primero y por la urgencia e incluso por determinadas circunstancias que analiza el Instituto Nacional de Trasplante.
Sí, yo leía declaraciones que ha formulado sobre este asunto la directora del Instituto Nacional de Donaciones y Trasplantes, Inés Álvarez.
Excelente profesional.
Ella dice, de todos los potenciales donantes, una cifra muy baja logra convertirse en donante efectivo, porque deben darse ciertas condiciones médicas, como que la muerte se produzca en un hospital o establecimiento médico, exacto, claro, porque es allí donde se puede disparar todo el procedimiento, es allí donde se pueden mantener oxigenados los órganos hasta el momento de ser trasplantados, pero además, para que los órganos puedan usarse, la causa del fallecimiento debe ser la muerte cerebral.
Claro, porque en realidad, por lo que saben estos temas, los trasplantes tienen que estar en condiciones adecuadas. La muerte cerebral es una muerte, según dicen, que después se alarga un poco esa vida para poder tener frescos los órganos, según dicen los entendidos. También es cierto, y no en este caso la ley de Uruguay, se aplica en los casos de interés que participa una pericia forense. Si hay un accidente, entonces ahí sí, ya directamente cuando integra el médico forense, que es el médico del foro, digamos, el médico que respalda legalmente este tema, hace una autopsia o participa, entonces ahí ya de por sí directamente se produce ese tipo de situación. Lo importante acá es, en primer lugar, la autosuficiencia. El principio general de Madrid, de las últimas reuniones de la Organización Mundial de Salud, es la autosuficiencia. La autosuficiencia supone que cada país, al tener autosuficientes donantes, no tiene desviaciones laterales en lo que puede ser el comercio de órganos u otro tipo de búsqueda desesperada que existe. Hay mucha gente que a veces con recursos, hay un famoso caso de un español en la China, por ejemplo, no sé si ha habido, en todos lados, o incluso comercio de órganos que se han producido, pero que no es el caso del Uruguay de ninguna manera, porque no es posible en el Uruguay.
Entonces, justamente, usted, que ha conocido la realidad de estos temas y que ha visto cómo funciona tanto el régimen legal como la institucionalidad montada en torno a las donaciones y los trasplantes, ¿por qué entiende que hay que volver a legislar? Porque entiende que hay que modificar la normativa. Nuestro país, Uruguay, está bien rankeado a nivel mundial. Yo veía las últimas cifras disponibles. Uruguay es el país de América Latina con la mayor tasa de donantes multiórganos, 25 por mil. E integra la lista de los primeros 15 países con más donantes efectivos del mundo, una lista que encabeza España. ¿Por qué entonces alcanza?
Porque sigue siendo, porque la dificultad de poder manejar un órgano, incluso de un donante, como decía la directora, y la estructura tiene que ser más ágil para el funcionamiento. Se pierden cantidad de órganos a veces por esa falta de relacionamiento directo entre una situación que puede facilitar y el hecho. Además, porque los principios mundiales van sobre la voluntariedad, la solidaridad y la autosuficiencia. Es decir, lo importante es la autosuficiencia. Entonces, hay países, y ahí está el tema, que acompañan este tipo de voluntad presunta, vamos a decir. El tema de la ley o del proyecto es cómo uno analiza el consentimiento. Hay dos consentimientos. El expreso, yo digo, firmo ahora, te firma, creo, escuché que no era donante, así que está a tiempo, firma ahora y ya queda registrado. No firma. Y entonces quiere ser donante, como tantos ciudadanos de Uruguay, que dice, yo me gustaría ser donante, no tienen la oportunidad a veces, porque inclusive se tiene que dar en alguna circunstancia muy especial. Entonces, en el caso de España, que es el país más avanzado, la voluntad es presunta. Es decir, si no hay una expresión manifiesta en contra, es donante. Después se ha extendido a Francia, a Italia, a Chile, Argentina. Todas estas legislaciones, algunas con más difícil aplicación, pero en general va avanzando este criterio, que es respetuoso de la voluntad de la persona, porque no es contra la voluntad. El tema después es a veces el diálogo con los familiares y todo esto.
Usted dice que es un sistema respetuoso de la voluntad de la persona, ¿por qué?
Porque la persona sabe que si no quiere ser trasplantado, simplemente se registra, punto. Entonces, nunca...
Lo que usted está diciendo es que, si bien nuestro país fue pionero en América Latina, porque también veía ese antecedente, la ley de 1971 y no había otra.
Mi informante, el doctor Enrique Beltrán.
Esa ley después fue actualizada en el año 2003 durante el gobierno del doctor Jorge Valle, pero ya ha quedado fuera de lo que es el contexto internacional, igual.
No, la ley tiene un avance importante. Lo que pasa es que para poder aplicarla de forma estricta, es decir, este tema de la voluntad presunta, que está ya incluida dentro de la ley, tiene que haber una conciencia clara de la sociedad.
Usted dice que ya está prevista en la ley.
Sí, hay un procedimiento que, pero siempre en la duda está el tema de cuál es el temor que existe. Que una mala interpretación o un familiar que no interprete debidamente este tema, al hacer un planteo de carácter público, puede tener un efecto boomerang. Entonces, cuando hay una conciencia muy grande como en España, la ley funciona en forma, muy ágil. ¿Por qué? Porque el español ya de por sí, como caso del Uruguay que va camino a eso, tiene una gran conciencia de la importancia que tiene la donación y no ve ningún obstáculo de carácter sustancial, ni religioso, porque hasta el propio Juan Pablo II en materia católica, la mayoría de las iglesias cristianas o de las iglesias, salvo alguna otra religión, facilitan y propugnan la donación, ni tampoco de carácter filosófico, laico, por decirlo así. Entonces eso va aumentando el sentido de solidaridad, que no es fácil, Emiliano, porque el tema de la solidaridad es fácil cuando dice yo pongo dinero para tal cosa, yo pongo dinero para tal otra. Cuando uno tiene que tomar una definición de este tema,
cuando tiene que poner su cuerpo,
se tiene que enfrentar a la eventualidad de que va a morir. Que a veces, mucha gente, a mí me ha pasado, decir, lo que es más inminente en la vida, que nos hace diferentes los animales, porque los hombres sabemos que vamos a morir, y los animales no saben, es lo que nos provoca a veces una determinada reacción hasta de autoprotección.
Entonces, sí, eso es lo que han dicho algunos oyentes temprano, ¿no? Que les ha resultado muy incómodo la forma como se les consultó.
Bueno.
Por ejemplo, decía una oyente, a mí me preguntaron si quería ser donante en el sanatorio cuando me interné para tener a mi tercer hijo.
Claro.
Cuando ya había tenido dos sin ningún inconveniente.
No.
El solo hecho de tener que pensar en la posibilidad de ser donante, si me anotaba o no como donante, me colocó a mí ante la posibilidad de que ese parto,
claro,
al que iba a enfrentarme saliera mal y que yo muriera, etcétera.
La posibilidad psicológica o el estudio de estar más cerca de la muerte que de la vida. Y ese tema se está modificando y ya se ha modificado. Por ejemplo, hoy, que quiere donar, tiene la posibilidad cuando le dan el carnet de salud o cuando se afilia a cualquier institución, ante un escribano, ante un juez de paz. Ese tema ya se... Y a la alta, cuando le dan la alta de una institución médica. Pero ese tema ahora es muy sensible. Mucha gente ha dicho no. Porque además la sensación, y eso lo digo, mucha gente dice, me van a matar para robarme los órganos.
Bueno, sí, aparecen ese tipo de temores.
Y eso sí que es lo único que realmente es imposible que pueda suceder, porque el sistema para hacer comercialización ilícita tiene que usar por lo menos equipos de 50 médicos y seguimiento, que en Uruguay es absolutamente impensable.
Vamos a ver entonces ya mismo en qué consiste su proyecto y qué dicen los oyentes sobre él. A nivel parlamentario va a comenzar a discutirse en los próximos días un proyecto de ley que establece que toda persona será donante de órganos, salvo que exprese lo contrario. Es decir, un proyecto que cambia la situación actual y que ha sido elaborado por el senador Sergio Abreu, del Partido Nacional, con quien estamos en diálogo esta mañana en Perspectiva. Doctor Abreu, después de estas consideraciones previas, vayamos al texto. Dice el artículo primero de su proyecto, la redacción que se propone para la ley en esta materia, siempre que estando en vida una persona mayor de edad no haya expresado su oposición a ser donante por algunas de las formas previstas en el artículo segundo de esta ley, se presumirá que ha consentido a la ablación de sus órganos y tejidos en caso de muerte con fines terapéuticos o científicos en instituciones de investigación o docente. Sin perjuicio del principio general enunciado en el inciso anterior, toda persona mayor de edad, en pleno uso de sus facultades, podrá en vida manifestar su consentimiento o negativa para que en caso de sobrevenir su muerte, su cuerpo sea empleado, total o parcialmente, para usos de interés científico o docente o extracción de órganos o tejidos con fines terapéuticos. Dicho consentimiento o negativa podrán ser revocados en todo momento. Se informará a los familiares acerca de la necesidad y naturaleza de las ablaciones a practicarse o practicadas y los procedimientos de restauración y conservación del cadáver y prácticas de sanidad mortuoria que se llevarán a cabo. En el caso de que se trate de menores o personas incapaces de consentir, el consentimiento u oposición a la donación podrá hacerse constar por quienes hubieran ostentado en vida de aquellos su representación legal. Queda bastante claro cuál es el concepto, ¿no?
Sí, en realidad se ajusta a la cultura de la donación de órganos como un valor superior, que es lo que el Uruguay ha tenido. Yo el otro día hicimos una encuesta con una consultora muy, muy, muy reputada y nos dio, te digo hace una semana de este tema, un 29% de los encuestados ya eran donantes, un 30 y pico % estaba dispuesto a hacerlo y llegaba un 75% de los que están en condiciones, digamos, de voluntad, algunos ya expresamente manifiesta, otras con. Es decir, hay una cultura de la donación. Lo que tenemos que buscar ahora, porque la autosuficiencia es lo que tenemos que encontrar, es decir, hoy fallece mucha gente en el Uruguay sin llegar al trasplante de varios órganos. Por ejemplo, de hígado, de corazón, bueno, ya de riñón también existe todo esto, más allá de que pueda haber trasplante de huesos, tejido, córnea, cada trasplante puede salvar 6 vidas, por decirlo así en términos, y es mucho más probable que una persona sea requiera un trasplante que su órgano sea trasplantado. Es decir, entonces es un tema que hay que verlo con. La idea no es imponer, porque lo que prevalece acá es la voluntad.
Ese es un punto sobre el cual discutían algunos oyentes más temprano en sus mensajes. ¿Cómo que prevalece la voluntad?
Claro.
Si en principio esta ley consideraría a cada uno de los uruguayos como donantes.
Claro, porque en realidad la voluntad sí se manifiesta en forma contraria en el registro. La persona dice, yo no soy donante. Hay, por ejemplo, un 10%, 12% que ha dicho que no, por razones. Entonces, dice, yo no soy donante, se registra y no hay ninguna posibilidad de modificar su voluntad.
Claro, pero tiene que tomar la decisión expresa.
Ahí está.
Tiene que ir a algunos de los lugares establecidos en la ley y firmar un documento en el que diga,
sí,
yo no quiero ser donante.
No quiero, o se registra al Instituto Nacional de Transplante diciendo, no soy donante. Se abriría, en este caso de la ley, un registro negativo. Y lo otro sí, que es importante, es que el silencio es realmente el que se interpreta acá. Las dos sistemas en el mundo son el silencio en forma estricta y el silencio en forma más lata. Más. El silencio en el caso de Chile, Argentina, España, Francia, Italia, Austria, y ahora parecería que va a toda la Unión Europea, se va a interpretar como una voluntad presunta de que se es donante.
Entonces, cuando quizás no es así, ¿no?
Claro.
Digo,
sí, sí,
esa
sí.
Es otra de las objeciones. Puede ocurrir que una persona nunca se haya puesto a pensar en el tema de ser donante o no donante, quizás íntimamente es no donante, pero no hace el trámite, y sin embargo la ley lo va a considerar donante.
En el proyecto de ley nosotros estudiamos este tema, incluso la participación de familiares, que es muy importante. Entonces en este caso hay una alternativa, que es la opinión que los familiares tienen respecto de lo que pensaba el fallecido. Y ahí puede prevalecer esa opinión, diciendo, él estaba manifiestamente en contra de este tema.
O sea, todavía hay una chance más, dice usted.
Una chance.
En el momento del fallecimiento,
podría haber una chance.
Para la ley esa persona sería considerada donante, todavía habría una puerta de escape en el diálogo con la familia.
Con la familia. Es un tema complicado, por el momento en que se hace, por la forma en que se relaciona, por el dolor que significa todo esto. Es decir, hay que manejarlo con mucho cuidado, pero incluso hay legislaciones que establecen contradicciones, dice familiares que dicen que sí o que no. Lo que sí es claro, que prevalece siempre la voluntad negativa si la ha expresado. Lo otro, la interpretación del silencio, en general es a favor cuando la cultura del pueblo y de la gente entiende que el sistema funciona. Y eso es lo que yo quiero decir como testigo. El sistema del Uruguay para mí es ejemplar, cómo ha funcionado en transparencia, en seriedad, en profesionalidad, en el Fondo Nacional de Recursos, en los médicos, es todo gratis. Vamos a empezar, es decir, no hay distinción de clase y de recursos ni de nada, los mejores remedios, las atenciones y los mejores equipos médicos, es decir, y las mejores garantías, es el otro gran tema, aunque cuando fallece una persona lo que realmente tiene que saber todo, tenemos que saber todos, los familiares incluso, porque yo pregunté, y quiere saber, no hay ninguna alteración física de de la persona fallecida. No es aquello que hacen un puzzle. Y eso es muy importante porque equipos de psicólogos y de médicos son los que trabajan sobre las personas y sobre la familia para incluso ajustarles o adecuarles un poco su comportamiento. No es un tema fácil. Yo no quiero tener un tema de imposición. Quiero remover. Con esto se remueve el concepto de solidaridad de la gente para ir avanzando sobre la cultura de la donación y hacerla de alguna manera compatible con una ley un poco más avanzada. Pero no tengo el gran apuro, entre otras cosas, porque yo he consultado con otros legisladores, senadores de todos los partidos, y hay una posición favorable a discutir y a aprobar el proyecto. Pero con la prudencia necesaria y con la autoridad del proyecto sea entre todos y no venga el caso del senador, es mi proyecto, para hacerlo en forma más compartida y profundizada.
Vamos a ver qué dicen los oyentes. Desde temprano los oyentes han estado opinando sobre este tema, en gran cantidad, quedó claro que es un asunto que sensibiliza y mueve. Pero ahora vamos a pedirles que participen de otra manera, vamos a hacerlo por la vía de esas encuestas que cada tanto ponemos en el aire. Vamos a plantearlo en términos de A o B. Recuerden cómo es el sistema, con el número habitual para los mensajes de texto, 095-000-810. Ustedes van a tener que mandarnos o la letra A o la letra B. Si están de acuerdo con una ley que establezca que en principio todos seamos donantes de órganos, manden la letra A. Si no están de acuerdo, manden la letra B. ¿Les parece? Vamos a ir recibiendo esas respuestas. Solo las letras, A o B. Nada más. A o B. Vayan mandándolas y enseguida volvemos a la entrevista. Un proyecto de ley redactado por el senador Sergio Abreu establece que toda persona será donante de órganos salvo que exprese lo contrario. O sea, modifica la normativa actual que en principio funciona de la manera inversa. Hay que declarar hoy expresamente que uno quiere ser donante. Estamos conversando con el senador Abreu y estamos viendo qué dicen los oyentes. Ahora pusimos en marcha la encuesta, recuerden las opciones. A, si están de acuerdo con ese proyecto. B, si no lo comparten. Por ahora hay una cantidad enorme de respuestas, senador Abreu, y el resultado es 90% a favor, 90% A, 10%, 9% B. Senador Abreu, ¿el sistema de salud está preparado a nivel institucional para afrontar una legislación de estas características? Porque lo primero que uno concluye es que va a haber más posibilidades de donación y de trasplantes. Entonces,
bueno, yo no soy conocedor tanto de la infraestructura, pero lo que yo tengo entendido es que el Fondo Nacional de Recursos, que funciona con lo de especializar, el IMAE, con los IMAE, son equipos técnicos y equipos médicos de primer nivel, es decir, especializados en este tema. Incluso en el sanatorio, en el hospital donde estuvo mi señora, hay una ala especial para trasplantados que tienen, aspectos especiales en materia de inmunidad, por el tema de la baja de la defensa, que es uno de los elementos que se producen, sobre todo en el caso del riñón. Yo no entiendo mucho más cosas, pero sobre todo debe ser en casi todos, que se toman los famosos inmunosupresores. Es decir, hay un tema de baja de resistencia, por decirlo así, y eso necesita una estructura hospitalaria post cirugía importante de un tiempo, y después los controles que se hacen en forma regular, cada dos meses, cada mes, todo esto yo creo que se puede absorber perfectamente, incluso el llegar a la autosuficiencia en materia de donación de órganos, que sería un paso que haría el Uruguay diferencial en todos los aspectos, y sobre todo en el tema solidaridad, que a veces no se llega a entender claramente, pero y sobre todo que esto es un ejemplo que después va a la Organización Mundial de la Salud, y la Organización Mundial de la Salud, cuando analiza esto en los congresos, se estimula en ir buscando la posibilidad de que se extienda esta legislación, porque se calcula cientos de miles de muertos que fallecen por no poder acceder a un trasplante. En Estados Unidos, yo he mirado incluso la cola que hacen para los trasplantes, son miles los que fallecen sin llegar a tener un trasplante. Si existiera un sistema como en el caso del Uruguay de la autosuficiencia, es la primera respuesta que tiene un pueblo, un país, contra la comercialización de órganos. Porque no deja la desesperación, porque hay que ponerse en la mente, en el cuerpo de alguien que necesita un trasplante y está a la espera de y eso cultiva la solidaridad sin que vaya, digamos, a fracturar todo lo que significa la dignidad física o la forma en que un relacionamiento que puede tener una familia respecto de sus integrantes que puedan fallecer,
¿no? Usted señala que este es un proyecto en el que se cuidó las formas, que hay otros países que también tienen este régimen de donante presunto, pero son un poco más frontales.
Sí, Chile es de una legislación muy directa. Por imperio de la ley, dice. Por imperio de esta ley, toda persona que fallece es donante. Francia tiene una lo igual, lo redacta de otra manera. En España se maneja con otro criterio. En la Argentina también. Todo depende de la palabra ablación, se utiliza como parte técnica. Una serie de... se le busca a veces una redacción que no sea tan... porque también las normas... pero le diría que lo que está avanzando es ese criterio, y en España es donde funciona mejor.
De todos modos, está previsto que también la persona pueda expresar de manera directa su consentimiento.
Exacto.
Tanto el consentimiento como el rechazo.
O, por ejemplo, decir no soy donante y era donante, siempre secreto y confidencial, bajo secreto profesional. Y si nadie sabe quién es donante, y nadie sabe quién es, incluso el que si en esta ley se registra como no donante, tampoco se sabe, e incluso quien cambia de opinión o se retira lo que sea su voluntad.
¿Se prevé la posibilidad de que alguien exprese su consentimiento? ¿Por qué? ¿Está pensando en un caso en el que alguien primero haya dicho no, primero haya firmado un documento diciendo no soy donante y después cambie de opinión?
Claro, porque ya existe el registro, y es muy importante que exista también la voluntad expresa. Ajá. Se puede ajustar, pero acá lo importante es que la voluntad es la que prevalezca más allá de cómo se interpreta el silencio.
Desde el punto de vista institucional hay algunas novedades también. El artículo tercero prevé que el Ministerio de Salud Pública tendrá a su cargo la organización en el Registro Nacional de Órganos y Tejidos, de dos registros. Un Registro Nacional Positivo de Donantes y un Registro Nacional de no donantes.
Usted sabe que a mí me gustaría que... mire qué temas que yo he visto. Que educación, algún liceo o ese tipo de enseñanza que se da, que se visite un día, no digo en forma masiva, el Instituto Nacional de Trasplantes, que se vea cómo funciona, que vean los huesos, los tejidos que se están conservando, los procesos de tecnología, todo lo que se hace con un esfuerzo importantísimo para realmente salvar vidas. Y a veces nosotros vivimos de otras imágenes, y sería bueno incluso los centros educativos que se discuta este tema, que vean qué resultados tiene y cuánta gente no sabe que va a necesitar un trasplante y va a ser mucho más de lo que están en condiciones de ser donantes.
Usted participó hace pocos días en esta movilización Hagamos Todos un Pacto por la Vida, que organizó la Fundación Viven con el apoyo de los voluntarios de Un Techo para Mi País. Fue una jornada del 6 de noviembre dedicada a recolectar consentimientos, a que la gente firmara. ¿Cómo fue esa experiencia?
Fue muy gracioso porque cada uno tenía un chaleco. Pero como parecía el chaleco era naranja, parecíamos que éramos inspectores de tránsito. Entonces había que convencerlos que no tenían que pagar una multa. Pero deteníamos a la gente con mi señora, mis hijos, porque en realidad es un tema... y la gente de Viven y esta organización que es espectacular, sobre todo los voluntarios de Un Techo para Mi País, porque todo el país, en las esquinas, nos poníamos, estuvimos con el INSIARTE, con el doctor Canesa, Roberto Canesa, que estaba en una esquina de Carrasco, fuimos a todas las esquinas, digamos, de distribución, y al transeúnte le decíamos, mire, hoy es formulario voluntad de Hagamos Todos un Pacto por la Vida, y fueron miles y miles los que ahí se inscribieron, con haciendo algunas preguntas, pero la mayoría de ellos, gente joven. Incluso gente joven como una chica que vino, paró, y al rato parecía una campaña electoral a la inversa, traía los votantes y eran los firmantes. Me dice, yo me fui al Facebook, y dije, bueno, ahora me voy a, que quiera donar, que se contacte conmigo, y venía trayendo en el auto. Uh-huh. Entonces, todo eso, había la pregunta, siempre está con, ¿se puede donar todo o parte?
¿Cómo es esto? ¿Cómo es la respuesta?
Claro, uno puede decir, yo dono los riñones. Una pregunta, por ejemplo, de una chica muy graciosa, dice, ay, yo la cara, no, la cara no me la toquen. Perfecto, no dona, es decir, ¿por qué? Porque cada uno tiene de repente, pero en general, yo diría el 90% donante de todos sus órganos, uh-huh. salvo algún caso. Y eso, la pregunta, no más preguntas, cuando se exponen a esto, el sentido de solidaridad pesa mucho más que miedos que enseguida se aventan rápidamente cuando dicen, miren, no hay posibilidad de que lo maten para robar los órganos, ¿no? Porque ese es el... Pero no hay ninguna, no hay ninguna por razones de estructura, ¿no?
Doctor Abreu, una pregunta más a propósito de su proyecto, que también es una consulta que viene de la audiencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un familiar mío me quiere donar un órgano? Pero claro, es una donación específica, ¿no? Una donación para solucionar una necesidad que yo tengo. ¿Cómo está previsto eso en la legislación?
Está prevista incluso que el donante familiar se presenta, obviamente tiene que hacer todo un trámite que no es fácil, médico sobre todo, distintos análisis, y tiene que llegar a la compatibilidad. Uh-huh. Es decir, ahí, según me dicen, compatibilidad total, el que es compatible absoluto son los gemelos, por ejemplo. Pero lo que no está visto es la posibilidad de que sean terceros extraños de cualquier naturaleza, aunque sean gente allegada, para evitar la desviación del sistema al tráfico de órganos. Uh-huh. Es decir, una madre con un hijo, los hermanos, yo lo he visto de cerca todo eso, hermanos que se presentan, y después el médico le dice al final, mire qué cosa interesante, el último análisis que hace el familiar, el último que se va a hacer, le preguntan al donatario, al que va a recibir, autoriza el último examen. Y entonces él dice que sí o que no. Yo conozco gente que dice que no. Dice, yo prefiero esperar que venga un contra la voluntad incluso de los propios donantes. Pero es un tema de una remoción solidaria y afectiva y de sentido de familia y de relacionamiento que ojalá que no tenga nadie que experimentarlo, pero yo puedo transmitir que es enriquecedor de todo punto de vista, ¿no?
Desde la audiencia nos preguntan cuántos trasplantes se realizan por año, cuántos están en espera. Los datos que la producción de Perspectiva recogió, los más recientes, son estos. Hasta octubre, o sea, sin abarcar la jornada de recolección de adhesiones de la que hablábamos recién, la cantidad de uruguayos que manifestaron su voluntad de donar órganos era de 719.000 personas. Este año, hasta junio, hubo 241 pacientes trasplantados. ¿Cómo son los promedios en plazos en lista de espera para recibir trasplantes? En el caso de riñón, que es el más común, 21,7 meses. O sea, estamos hablando de un año largo, ¿no?
Casi dos años.
Corazón, 6,7 meses. Riñón y páncreas, los dos juntos, 19,5 meses. Hígado, 4,9 meses. Y córneas, 4 meses, casi 4 meses, ¿no? Esas son las realidades actuales.
El otro es muy importante decirlo, que el donatario, el que recibe el órgano, nunca sabe quién lo donó. Es decir, y es un tema muy interesante, porque a veces uno quiere saber, señora quería saber, bueno, pero al final dice, bueno, porque de alguna manera quería saber de dónde venía la fuente de la vida. Pero en general no se dice de ninguna manera el donante. El donante ese siempre se mantiene en el anonimato. Y la lista de espera puede variar. Por ejemplo, en uno de riñón, son dos riñones, uno puede estar esperando dos meses, dos años, y otro dos meses, depende de la compatibilidad y todo lo demás. Pero también es cierto, por eso, que hoy el Uruguay todavía no es autosuficiente en materia de donación de órganos.
Le cuento el resultado de la encuesta hasta ahora entre nuestros oyentes. Están a favor de un proyecto como el suyo, 82% de nuestros oyentes. Bajó un poco, bajó un poco la proporción, 18% está en desacuerdo, pero de todos modos es una amplia mayoría.
Sí, sí, sí.
¿Lo presenta cuándo?
Lo estoy presentando esta semana para empezar a discutir en comisión y incluso recibir la, es decir, información y opinión de la
¿Usted tiene la impresión de que el proyecto sale?
Yo creo que sí, pero hay que ser prudente. Ah. Es decir, el proyecto no puede ser la obsesión de un legislador, sino la sintonía de un proyecto de ley con el avance de solidaridad de la gente.
Senador Sergio Abreu, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana, pero volvemos a conversar del tema en
los próximos meses,
justamente, vamos a ver qué evolución tiene.
A ver, y todos los que van a ser consultados en la propia Comisión de Senado.